Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. España e Israel se pronunciarán sobre el soldado muerto en Líbano cuando concluya la investigación conjunta. La presidenta argentina pide que declare para el caso Amia el antiguo embajador israelí. Egipto declara a Hamas grupo terrorista. Israel y Jordania firman acuerdo para el canal del Mar Rojo al Mar Muerto y la planta desalinizadora. Estas son las noticias que tenemos hoy, Jorge, para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá al estudio Dani para traernos noticias culturales. Pero empezamos hablando de España e Israel, que esperarán a conocer el contenido de las conclusiones de la investigación conjunta que ambos países están llevando a cabo sobre la muerte del soldado español Francisco Javier Soria Toledo en el sur del Líbano antes de tomar cualquier decisión al respecto. Así se pronuncian ambos países después de que el informe de la Comisión de Investigación creada por la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano, FINUL, concluyese que el proyectil que acabó con la vida del cabo español el pasado día 28 de enero fue disparado por el ejército israelí. Una vez disponga de las conclusiones de la investigación conjunta, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, acudirá al Congreso de los Diputados para dar cuenta de las mismas.
Bueno, esto es lo que se espera y este es el trámite normal y lógico. La verdad que lo que no ha sido demasiado lógico es que se investigase en Naciones Unidas cuando, recordemos que hace 7 años hubo un atentado donde murieron 6 personas, que no se atribuye la autoría a nadie, pero que todo el mundo sabe que ha sido el grupo terrorista Hezbollah, que desde entonces pues la FINUL no ha hecho absolutamente nada de su misión, que era controlar que no se reaprovisionase de armamento justamente Hezbollah, y les han dejado hacer lo que querían. Y de eso nunca nadie se ha encargado, ni investigación ni nada. Por supuesto que ni investigación conjunta con Naciones Unidas, ni con Líbano, ni con nadie. Lo que sí hay que decir que este fin de semana, como las Naciones Unidas ya llegaron a sus conclusiones, en realidad tengo la sospecha que tiene las conclusiones preparadas incluso antes de que muriera el soldado, ¿no? O sea, tenemos aquí una sensación muy extraña de que cualquier cosa en la que intervenga Israel, Israel es la culpable. Y los titulares decían así: la ONU culpa a Israel, la ONU no culpa a Israel porque estamos en un enfrentamiento armado. A ver, esto es como decir que la ONU culpa a Estados Unidos de haber matado japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, en la Segunda Guerra Mundial se matan japoneses y se matan soldados alemanes, y en una guerra contra el terrorismo de Hezbollah mueren los de Hezbollah. Ahora, el tema es si la bala fue disparada por el ejército israelí. Esa es la conclusión y eso es todo lo que se puede llegar a averiguar. Israel ya pidió perdón por el suceso, incluso antes de saber si efectivamente la bala que impactó en la torreta donde estaba este soldado era israelí o no era israelí. Pero el tema es que estaban disparando justo detrás de este cuartel de Naciones Unidas con soldados españoles. Eso tampoco se puede permitir, tampoco es legal escudarse y que los soldados españoles sirvan como escudos humanos. Así que espero que en la declaración conjunta se haga alguna alusión a ese tema. No como en Naciones Unidas, que no dijeron ni pío sobre el papel de Hezbollah y que les estaban disparando al ejército israelí. Solamente querían averiguar si el proyectil era israelí. Si el proyectil no hubiera sido israelí, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran culpado a Hezbollah? ¿Hubieran emitido alguna sanción para el Líbano por no tener controlado a una supuesta milicia? Porque una milicia es un ejército alternativo y se supone que los países no tienen ejércitos alternativos. Eso por si lo quieres llamar milicia, y si no, lo llamamos como está definido por Estados Unidos, Europa y las naciones occidentales como grupo terrorista. Bueno, Europa todavía no, porque ya sabéis que con Hezbollah tenemos una separación entre lo que es el brazo armado y el brazo político, que son los que gobiernan el Líbano. Pero bueno, a lo que venía, que tampoco hay que anticipar lo que todavía no se ha llegado a la conclusión, que es el de la investigación conjunta entre España e Israel.
Vamos ahora a Argentina. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió a Israel que el ex embajador Itzhak Avirán, destinado entre 1993 y 2000, declare en el marco de la causa por el atentado contra el centro comunitario judío Amia en 1994, para que explique por qué dijo meses atrás que la gran mayoría de los responsables del atentado, en el que fueron asesinadas 85 personas en 1994, ya están en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros en referencia al Estado de Israel. La Cancillería argentina calificó entonces de extrema gravedad las declaraciones y acusó a Israel de ocultar información, pero desde el gobierno de Jerusalén desmintieron la información y calificaron las declaraciones de Avirán de pura fantasía.
Bueno, esto ya se habló, ya se desmintió, ya se explicó todo lo que se tenía que explicar, pero ayer la presidenta argentina, como ya está un poco acelerada con el tema de que el juez Rafecas desestimó la acusación contra ella, pues ya toma la delantera y empieza a repartir con su ventilador especial. Más o menos de aquí a poco tiempo, Jordi, pues la causa Amia, el atentado contra los judíos, va a ser obra de los propios judíos o del Mossad o una cosa así. Esto que dicen los antisemitas, los negacionistas y los conspiradores, pues de pronto vamos posiblemente a oírlo en boca de alguna presidenta de algún país. Esto es increíble. Lo que está pasando en Argentina es terrible, porque hay una crispación y una polarización total a la que la presidenta, yo no digo que sea responsable, no se sabe, porque la investigación no ha llegado a más, la han frenado o no la han frenado. Pero lo que no se puede es ser tan irresponsable y llevar al país a este tipo de enfrentamientos internos, como si tal cosa, poniéndonos ellos frente a nosotros y todo en base a esto, que cuando son acusados de algo tan grave, la salida que tienen es acusar a que Israel es el que está organizando todo esto, que todo es una intentona golpista, que todo son conspiraciones contra su gobierno y que no hay absolutamente nada de todo esto. Incluso que las escuchas que todo el mundo puede escuchar, incluso hoy en día en Internet, porque al no haber caso, pues esto pues anda circulando y se escucha perfectamente como un personaje muy, muy cercano a la presidenta, como Luis de Lía, que entra y sale por la Casa de Gobierno como si fuera su casa, pues habla con Mohsen Rabbani, con uno de los principales implicados en la trama de iraní para el asesinato de judíos en Argentina. Habla con él y hacen supuestos negocios y hablan de petróleo por grano, etcétera, etcétera. Estas cosas se escuchan. Uno puede decir, bueno, no se escucha a la presidenta, no sabemos si estaba implicado o estaba al tanto, pero vamos a ver, tampoco vamos a decir de que las cosas aquí no ha pasado nada y que todo esto ha sido una invención de Nisman y que de pronto, después de inventar todo esto, pues viene alguien por casualidad y lo mata.
Vamos de nuevo a Oriente Próximo. Un tribunal egipcio sentenció que el movimiento extremista islámico sunita palestino Hamás, que controla con puño de hierro la Franja de Gaza, es un grupo terrorista. Hace un mes, en una sentencia similar, el brazo armado de Hamás, la brigada Izz ad-Din al-Qassam, fue incluido en la lista de grupos terroristas de Egipto. Otro tribunal condenó a cadena perpetua al líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, a raíz de un violento enfrentamiento que tuvo lugar en la sede del grupo en El Cairo en junio de 2013. El diario español El País titulaba el viernes 27 la noticia firmada por Ricardo González como «La justicia egipcia declara a Hamás grupo terrorista», mientras que en el subtítulo escribía «El Cairo acusa a la milicia palestina de apoyar a los yihadistas en el Sinaí», y desde Gaza el movimiento islámico califica la resolución de «chocante y peligrosa».
Sí, es extraño, Jordi, que con todo lo que está cayendo, pues El País, en la crónica del día 27, aunque el título era correcto, «Justicia egipcia declara Hamás grupo terrorista», pues el subtítulo decía así: «El Cairo acusa a la milicia palestina de apoyar a los yihadistas en el Sinaí». O sea, Egipto dice que son terroristas. Europa los declaró terroristas, ahora temporalmente están fuera, no sabemos por cuánto tiempo, pero todo el mundo sabe que, pero ellos lo siguen calificando de milicia palestina. Y después en otro subtítulo pone desde Gaza el movimiento islámico. Es un movimiento islámico y es una milicia y no es un grupo terrorista. Entonces, lo que no reconocen ni los propios árabes es los atributos que les da el propio periódico El País a este grupo, que es terrorista para todos los demás, excepto para ellos. Bueno, seguramente alguna corresponsal de Radio Televisión Española estará con ellos.
Seguimos. Israel y Jordania firmaron el proyecto conjunto de creación de un canal entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, que proveerá agua potable a la ciudad jordana de Aqaba y a la israelí de Eilat, elevando el menguante nivel del Mar Muerto. El acuerdo firmado por los dos países el jueves pasado instituye una administración conjunta para redactar una licitación y elegir los contratistas para el proyecto. Se espera que la construcción de la planta de desalinización en Aqaba comience en unos 18 meses, mientras que la colocación de la tubería de 180 kilómetros comenzaría en unos 3 años. A diferencia del memorando de entendimiento para la creación del conducto firmado en diciembre de 2013, en esta ocasión no estuvieron presentes los representantes palestinos, cuya autoridad nacional podrá firmar un acuerdo por separado con Israel si decide utilizar el sistema de agua de Israel. Jordania será la encargada de decidir las cantidades de agua a ser desalinizada y el monto canalizado hacia el Mar Muerto. Israel además proporcionará a Jordania 50 millones de metros cúbicos de agua potable desde el norte. Los palestinos tendrán la opción de comprar 30 millones de metros cúbicos de agua de Israel.
Bueno, este es un paso muy importante. Hablamos de este proyecto justamente cuando fue firmado el acuerdo en diciembre de 2013. Ahora ya se firma el proyecto definitivo. Aprovechando, vamos a recordar, el Mar Muerto es un mar que se considera así muerto por el altísimo nivel de salinidad que tiene. Y como está menguando cada vez más, está evaporando, pues la salinidad aumenta, pero hasta tal punto que está desapareciendo el propio mar. Eso es lo que se quiere evitar. Por una parte, se va a hacer un conducto para llevar agua del Mar Rojo hasta el Mar Muerto, aprovechando que hay un desnivel de casi 400 metros entre un mar y otro, lo que proporcionará la energía para el proceso de desalinización de una parte de ese agua. Y ese agua desalinizada pues va a ser utilizada especialmente por estas ciudades que están justo en la orilla del Mar Rojo, que son Eilat, del lado israelí, y Aqaba, del lado jordano. Son ciudades turísticas que aprovechan pues los maravillosos paisajes y los corales del Mar Rojo, y que ahora van a tener una fuente de agua suficiente e incluso para tener algo de agricultura en la zona más cercana. Pero no solamente eso, sino que la tubería va a llevar agua al Mar Muerto, Israel va a poder pasar agua que llega al Mar Muerto desde el norte por la vía, digamos, natural, para que la utilice Jordania directamente, agua pura del Jordán y del lago Kinneret, del Tiberíades, ¿vale? 50 millones de metros cúbicos de agua potable desde el norte van a ir a la capital, a Amán, a las zonas más pobladas de Jordania. Estamos hablando de zonas casi desérticas, donde el agua es un problema muy importante, incluso para el propio consumo humano. No, ya no hablemos de grandes infraestructuras y poner piscinas y todo esto, ¿no? Entonces, ellos van a recibir agua totalmente limpia. ¿Por qué puede ahora Israel cederles ese agua? Porque ese agua antes la destinaban a abastecer al Mar Muerto para que no se terminase de secar. Entonces ahora, como le llega agua salada, pero agua de mar de otra parte, pues está asegurado el abastecimiento y que el Mar Muerto va a seguir funcionando. Hay problemas todavía que hay que solucionar, porque, por ejemplo, el Mar Muerto, con su grado de salinidad, no permite, como dice su nombre, ninguna forma de vida, con lo cual se va a tratar de filtrar de alguna manera que con el agua de mar no pasen peces y otras formas de vida marina hacia el Mar Muerto, porque allí morirían, y que se queden, eso sí, en el Mar Rojo, que es donde les corresponde estar. Así que, bueno, es un proyecto que, si bien no es tan grande de infraestructura, se podría haber hecho hace mucho tiempo, y el único problema hasta ahora, ha sido político, simplemente, de que se pongan de acuerdo el mundo árabe, digamos, alguien del mundo árabe como Jordania, con Israel, para abastecerse ellos mismos de agua. Y lo que están diciendo Israel es que no va a controlar ni el proceso de desalinización, ni la cantidad de agua que van a mandar al Mar Muerto. O sea que Israel simplemente les va a dejar instalar la tubería por la frontera en este proceso, que en este proyecto que han puesto en marcha ellos mismos, y una parte del agua desalinizada que va a llegar a la ciudad de Eilat. Eso es todo lo que pide a cambio Israel de los 50 millones de metros cúbicos que van a abastecer a Amán y a las ciudades más importantes de Jordania. Y van a disponer también desde el norte o desde el sur, eso ya no estoy yo tan seguro, de otros hasta 30 millones de metros cúbicos de agua para vender a los palestinos o suministrar a la autoridad palestina, porque digamos que si Palestina quiere constituirse como país, entre otras cosas tiene que preocuparse de tener un abastecimiento de agua, un abastecimiento de luz, un abastecimiento de otras energías, etcétera, que hasta ahora han dependido y dependen hasta el día de hoy absolutamente de Israel de eso. Entonces, pues nada, están, digamos que Israel está montando más, haciendo más en pro de una Palestina independiente que la propia autoridad palestina, que lo único que les interesa es poner a parir a Israel en los foros internacionales.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Viene Dani ahora con las noticias culturales. Y ya estamos en el espacio de Cultura junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Cuéntame, ¿con qué empezamos?
Pues mira, vamos a empezar con una conferencia que tiene lugar hoy mismo, día 3 de marzo. Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar ofrece una nueva tertulia del ciclo Pensadores Judíos Contemporáneos, y en esta ocasión con Agustín Serrano de Haro como ponente, quien nos hablará sobre el pensamiento de Emil Fackenheim. Agustín Serrano de Haro es doctor en filosofía por la Universidad Complutense y científico titular del Instituto de Filosofía del CSIC. Ha impartido docencia en las universidades complutenses y de comillas y en la Fundación Xavier Zubiri. Su trabajo se centra básicamente en el pensamiento fenomenológico y en la filosofía de la historia. Y como digo, pues eso, hoy martes, quien quieran escucharle hablando de Emil Fackenheim, tienen una cita en la calle Nicaragua, número 20, que es el local del Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar, a las 20 horas. Se necesita, eso sí, inscripción previa de la gente que quiera participar en la siguiente dirección de correo electrónico, perdón. jig.infodabar@gmail.com.
Bueno, y seguimos. Ahora, tres actividades diferentes a celebrarse también hoy, martes 3 de marzo, y también mañana, el miércoles 4 de marzo, en distintos puntos de la geografía de Sefarad, en España. Empezamos en Lugo, donde hoy, martes día 3, a las 8 de la tarde, con entrada libre, el doctor Mario Sabán, ya les hablamos de ello, el presidente de la Red Cultural Judía de España, Tarbut Sefarad, doctor en filosofía y doctor en antropología, impartirá una conferencia con el título El desarrollo del ser humano a la luz de la cábala. Será, como decimos, esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en la Galería Sargadelos, que sita en la Plaza de Santo Domingo, en Lugo. Y seguimos en Galicia, y también con el doctor Mario Sabán, ya que mañana miércoles el presidente de Tarbut Sefarad ofrecerá otra charla, y en esta ocasión será en La Coruña, y llevará por título El judaísmo de Jesús y los orígenes judíos del cristianismo. Esta vez la conferencia se pronunciará en el Hotel Riazor, del Paseo Marítimo de La Coruña, a las 8 de la tarde igual, con la misma hora, y también, claro, con entrada gratuita. Así que, si viven en Galicia, dos interesantes conferencias del doctor Mario Sabán, que nosotros conocemos bien, hemos hablado mucho con él en Radio Sefarad, y es una persona que desde luego domina estos temas, los domina completamente.
Pues muy bien, Jordi, seguimos con actividades culturales o educativas y nos venimos en este caso a Madrid, donde también hoy, día 3 de marzo y mañana, miércoles 4, se celebran en la Universidad Complutense de Madrid las jornadas 25 años después de la Guerra Fría. Nuevos enfrentamientos, nuevas divisiones. Por cierto, nuestros oyentes tienen a su disposición un programa de Radio Sefará dedicado a este mismo tema que grabamos la semana pasada, ¿verdad, Jordi?
Sí, así es.
Pueden encontrarlo en nuestra web. Bueno, pues en estas jornadas, 25 años después de la Guerra Fría, se abordarán los cambios acaecidos en la sociedad en estos últimos 25 años, desde posturas filosóficas, antropológicas, económicas, políticas y religiosas. Se organizará una mesa de pluralismo religioso a la que asistirá representando a la Federación de Comunidades Judías de España su presidente, Isaac Querub. Y también habrá otro representante musulmán y otro católico y otro ortodoxo. Esto se celebrará en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, como decimos, hoy día 3 de marzo y mañana miércoles 4.
Pues nada, pluralismo religioso, que siempre está muy bien, diálogo interreligioso siempre es muy importante. Y lo venimos diciendo desde hace tiempo, no es porque la parte que nos toca, pero es porque es verdad. El panorama de jazz se ha visto convulsionado en los últimos 10-15 años por la irrupción de músicos israelíes de máximo nivel. Y además de Omer Avital, el contrabajista, hemos de destacar a Avishai Cohen, el trompetista, que ha llamado la atención de muchos críticos de jazz. De hecho, como tantos otros músicos israelíes, viajó a Nueva York a terminar de formarse en la cuna del jazz y allí destacó en sitios como el Smalls o también, bueno, fue nombrado por la revista Downbeat Magazine como el trompetista revelación. O sea, esto es, bueno, nos demuestra que es un gran músico y, bueno, ha venido a presentar a España su último trabajo, Dark Nights. Hoy mismo pueden escucharlo en Madrid, en la Sala Clamores. Y también mañana estará en Huesca, en el Centro Cultural del Matadero. Y ya para terminar su gira española, el día 20 lo hará en Barcelona. Un trompetista que destacamos mucho, hemos hablado ya de él bastante la semana pasada. Así que nada, hoy para verlo en Madrid, último día, mañana en Huesca y el día 20 en Barcelona. Así que nada, Dani.
Pues nada, con jazz de vanguardia israelí nos despedimos.
Claro que sí, mañana más. Hasta mañana, Dani.
Fantástico, Jordi, hasta mañana.